capítulo 7. Señor Jesús, gracias. Gracias en esta noche que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Padre, ayúdame a mí a explicar y que cada uno pueda entender. Señor, si hay alguien que no ha entregado su vida, en esta noche te pido su alma. Amén. Ezequiel 7. Ahora, otra vez, esta palabra está fuerte. El mensaje, seguimos en lo mismo. Jerusalén anda mal, el pueblo de Dios alejado de Dios, y Dios mandando su palabra por sus profetas, mandando su palabra a su pueblo que está fuera, que fueron cautivos, igual adentro de la ciudad. Dios siempre tiene su voz y tiene los que llevan su palabra. Entonces aquí dice en 7:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. Ahora fíjate este dicho. Vamos a ver esto varias veces, donde dice según tus caminos o según tus abominaciones. Y varias veces vamos a ver lo mismo. Dice, te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Entonces, como dice la palabra, lo que el hombre siembra, ¿qué? Cosecha. Una pregunta. ¿Puedo yo hacer lo que quiero? ¿Puedes tú hacer lo que quieres? Okay. Ahora, si yo quiero hablar mentiras, ¿a Dios qué? ¿Qué le importa a él? ¿O por qué me tiene que juzgar? Porque yo quiero vivir mi vida como yo quiero. ¿A él qué? Si yo quiero comer puerco en la mañana y un beefsteak en la tarde, ¿a Dios qué? Si yo quiero hablarte una mentira, si quiero tomar una cerveza, si quiero ir a la iglesia, si no quiero ir a la iglesia, ¿a Dios qué? ¿Por qué le importa a él lo que yo hago con mi vida? ¿Y por qué me tiene que juzgar y decir que estoy mal? Si me ha dado el derecho de hacer lo que yo quiero, ¿por qué me tiene que juzgar? Pero si no quiero su amor, ¿por qué no me deja? Y si no soy su hijo y no quiero ser su hijo, ¿de qué tiene que ver él con mi vida y por qué me tiene que juzgar y ponerme en un lugar, el infierno, cuando me ha dado el derecho de hacer lo que yo quiero? Pero ya no quiero escoger a él. porque somos la creación de Dios. ¿A mí qué? Yo no. Dios no es un pelón. El que está hablando, si no puede ver por la cámara, es pelón. Mira. ¿Mande? Es muy sencillo. Estamos hechos en su imagen, en su semejanza. Mira. Ay, Dios mío. Ahora, vamos a poner otra circunstancia, porque aquí te voy a juzgar según tus abominaciones. ¿Por qué? Si quiero ser abominable, ¿a ti qué? ¿Cómo? Ahora, yo soy el dueño de la planta de Sony. No soy, pero vamos a suponer. Y tú vives en mi planeta, por decir, tú entres adentro de Sony. ¿Ah? Planeta, no es mi planeta, Sony. Yo soy planta, es una fábrica, lo que sea, pero es mi planeta. Mi planeta es Sony. Mi mundo es Sony. ¿Qué? ¿Cómo quieres? Ahí adentro de estos cuartos, y tú entras y tú dices, yo quiero trabajar aquí. Oh, qué bien. Pues, pero yo soy el dueño. ¿Quieres trabajar aquí? A ver, tienes que poner esta ropa, llegar este tiempo, hacer... No, yo no quiero hacer esto, entonces, fuera. El asunto es, muchos no quieren recibir ni entender esto, y está bien. Pero el asunto es, Él es Dios. Él es, si uno le gusta o no le gusta, Él es el que hizo todo. Él es el creador. Y Él dice, así es. Y si no le gusta, ¿sabes qué? Él te ha dado el derecho de hacer lo que tú quieres. Y Él dice, si tú quieres hacer como yo soy Dios, y yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo hice todo, y si tú quieres hacer lo que tú quieres, así voy a hacer contigo. Voy a hacer chicharrones quemados. Y si no le gusta, ni modo. ¿A ti qué? Yo soy Dios. Yo soy el creador. ¿Quién eres tú para pelear conmigo? Y si quieres, síguele. Te voy a mandar un rayo. Entonces, muchos quieren hacer lo que ellos quieren. Luego, Dios dice, yo voy a mandar las mismas abominaciones porque yo te enseñé lo que yo quería, tú no querías, porque tú dices, ¿a mí qué? Está bien. Pero yo soy el creador, si le gusta o no le gusta. Si te cae bien o si se cae mal. Si, como uno me dijo el sacerdote ahí entrando a la iglesia, en la cárcel, dice, Dios te ama aunque te cae gordo con Él. Y, ay, qué bien. Entonces, si se cae mal contigo, Él es Dios. Y Él es el que dice. Entonces, si uno quiere pelear con Él, no tenemos que ir muy lejos a buscar por qué. Nada más, es Dios. Si le gusta o si no le gusta, ni modo. Hay que hacer lo que Él dice o vas a sufrir las consecuencias y punto. Y no hay discusión. No sé si me explico. Entonces, cuando Él está diciendo, te voy a juzgar según tus caminos, pero si quiero este camino, síguele. Te voy a poner sobre ti tus abominaciones, pero si quiero seguir estas abominaciones, síguele. te doy la libertad, pero como yo soy Dios y digo así es la regla, si no quieres seguir santidad, te voy a quemar. Punto. Y tú puedes llegar delante de Él un día, en el día del juicio, y decirle, ¡hey! ¡Yo no me gustó esto! ¿Qué vas a hacer? Tú puedes pelear con Él toda su vida si quieres, pero en el fin, tú no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es el Creador, Él es Dios. Entonces, conviene uno agarrar la onda y decir, hey, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear con Él. Me voy a ponerme en acuerdo con Él. Y voy a hacer lo que Él quiere. Si me gusta o no me gusta, lo voy a hacer. Y lo que pasa es cuando uno empieza a hacer lo que Él quiere, entonces empieza su corazón a cambiar y empieza a ver los frutos y la paz y el amor y todo lo que tiene Dios para él. Vamos a regresar y vamos a seguir, pero la fábrica es lo mismo. Una fábrica, un matrimonio, como sea, un cuerpo, un grupo de creyentes, Dios puso las reglas. Y mientras que tú peleas en contra de las reglas, tu vida está fuera de orden. No tiene su paz, no se siente bien. Pelea con el gerente en su planta y te va a echar fuera. Pelea con su pastor y te va a orar por ti. No, pero hay un orden. Y Dios, cuando hacemos en el matrimonio funciona, hay amor, hay unidad, etc. Mientras que la esposa no se quiere someter, es puro pleito. Y el hombre está frustrado. Cuando el hombre empieza a amar a su esposa, lo mismo. Todo empieza a funcionar. Entonces, si le gusta o no le gusta, si estás en acuerdo o no, haz lo que Él dice como Él dice y vas a ver tu mundo cambiar y tu corazón y tu actitud y todo va a empezar a fluir. Mientras que tú vas en contra de la autoridad de Dios, la iglesia, en su fábrica, en su matrimonio, su vida no va bien y no hay mucha paz y pura frustración. Bueno, entonces estos hermanos, puro mal. Verso 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos. Otra vez, pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Otra vez, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal. Y aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré que según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Otra vez, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor me juzga según mis caminos y que mis caminos sean según los caminos de Él, para que cuando Él viene y me juzgue, Él dice, Él está caminando conmigo. Bendícelo, 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 bendícelo. Porque no quiero las bendiciones de Dios. Y Señor, ¿sabes lo que quiero? Júzgame. Y si algo en mi vida no está recto ni en uno de sus caminos, enséñame tus caminos, porque yo quiero que mis patas caminen sobre tus caminos. Y cuando he desviado, porque desvío, igual como tú, unos pasos que viene la palabra, ¡pam!, para volver otra vez sobre sus caminos. Que su palabra sea una luz, una lámpara a mis pies. Y donde está brillando la lámpara, ahí estoy caminando, porque ahí me va a bendecir. Hasta en mis enfermedades y mis dificultades, me va en mis pruebas también. Si estoy en el camino de Él, me va a bendecir. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré otra vez sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Entonces, lo que el hombre siembra va a cosechar. ¿Quieres caminar en la maldad te va a alcanzar, y sabrán que yo soy Jehová, el que castiga. Él es el que me castiga. ¿Por qué? Porque me ama. Y he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Fíjate en esta palabra, soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Ok, aquí es un paso de la violencia y todo lo demás también, la soberbia. Vamos a ver esto más que una vez. ¿Qué es soberbia? Yo estaba con mi hija en su escuela el otro día por unos 4 horas ahí. Y unos profesionales, unos hombres licenciados, doctorados, unos que saben sus asuntos de hacienda y las leyes sobre impuestos de la renta y todos estos contratos. ¿Y cómo salió de ellos la soberbia? ¿Qué es esta soberbia? Había una representante de hacienda también, y uno, su soberbia estaba tanto, él la tiraba a ella, diciendo que hay hoyos en la ley. Dice, ¿debes impuestos? ¿Tienes una propiedad? Y como, ¿qué vas a hacer, hacienda? ¿Vas a regalar la mitad como un regalo a su esposa y escapes todo el impuesto que debes? Como, ¿y qué vas a hacer, hacienda? No, hombre, casi estaba así de cerca, porque le dijeron, ¿tiene preguntas? Yo estaba como, ¡hey, tramposo! Le iba a decir, ¡hey! ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor enseñan sus clientes, en lugar de buscar hoyos en la ley, a pagar lo que deben y honrar a Dios? Y no, hombre, iba y dije, no, voy a avergonzar a mi hija, no, mejor ahorita. Ay. Pero sí los quería agarrar después y hablar con ellos. Soberbia, altivez. Y este altivez, que yo soy arriba de la ley, yo soy arriba de la autoridad, yo, soberbia. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo no tengo que obedecer al pastor. ¿Quién es él? Soberbia. La verdad, muchas veces me pregunto, ¿quién soy yo? Yo también, pero de la otra forma. ¿Quién soy yo, Señor, que me tienes aquí? Ay, mira qué cabezón soy yo. Lo que debemos ser como cristianos es no soberbios, sino humildes. Soberbios en la casa. Yo soy el rey aquí, ¿dónde está mi comida? Soberbia. Falta de humildad. El tiempo ha venido, y esto es lo que pasa en la autoridad. Los ancianos, vamos a ver, los líderes de Israel y en nuestra nación, en Estados Unidos también, estamos tan llenos de soberbia que ¿quién es él? Es Dios, pero ¿quién? Y él manda soberbia. Yo puedo hacer lo que yo quiero. No. El tiempo, sí, tú puedes, pero vas a pagar. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra se alegra, alegre. Y el que vende no llore, no se alegre. Y no, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas. Y no habrá quien haya la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera, espada. De dentro, pestilencia de hambre adentro de la ciudad. El que esté en el campo morirá a espada. Y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ciñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza. Y todas sus cabezas están rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro serán desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto, y aquí empiezo otra vez, porque todo el dinero, su riqueza, fama, arrogancia, todo lo que el hombre puede ganar, tener, no le puede salvar en el día de la ira. ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede? Mira hombres bien ricos, hasta se congelan solos como hielo pensando que van a escapar. Que un día, cuando la medicina está más avanzada, los van a resucitar y van a curarlos. ¡Qué necios! ¡Qué necios son! Cuando te toca, ahí estás y nada vas a hacer. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en otra vez, ¿qué? Este pecado, ¡qué horrible es! Soberbia. Altivez, uno que se cree más, es superior, sabe más, es mejor que el otro, habla del otro, cree mejor que el otro, sabe cómo arreglar, acomodar, hacer, tocar, predicar, hacer lo que sea, mejor que el otro, soberbia. Es mejor maestro, es mejor alumno, es altivez, soberbia. Es un pecado horrible que todos nosotros estamos llenos de él y no damos cuenta. El momento normalmente que tú hables mal del otro o hables una cosa de mí o del otro es porque estás lleno de soberbia y tú crees o sabes mejor o crees mejor. Soberbia. En su soberbia, sabiendo mejor que Dios, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en una cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia. En otras palabras, Dios iba a humillar su pueblo, iba a destruir su pueblo, y los cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Ahorita voy con otro comentario, pero había un joven salió de la escuela bíblica. Después 4 años bien estudiado, puro 10 en su salón, ya habían en los 4 años pasado Génesis hasta Apocalipsis. Este tenía la promesa de ser el predicador del año. Todos sus profesores le decían, y él tenía su cabeza bien hinchada. Bueno, fue invitado a la iglesia donde él venía, una iglesia bien grande, 10,000 personas. Y él, cuando ya las alabanzas estaban tocando y todo iba bien emocionado, y anunciaron, el joven tal fulano salió de la escuela, puro 10, y ya nos va a dar un mensaje bien poderoso, y este joven con todos sus papeles subió el púlpito, y ahí va, lleno de orgullo, pero bien orgulloso, y ahí va, y ahí sube y llega el púlpito y ponga sus notas, y el viento del abanico pasó y se fueron todos sus papeles, y él bajando y tratando de acomodar, y nunca agarró la onda, y fue un desastre. Después el servicio terminó y bajó. Y una anciana ahí frente hizo comentario, y ella dijo, si hubiera subido como bajó, hubiera tenido un mensaje bien poderoso. La soberbia, altivez del espíritu. Bueno, ellos, dice en verso 24, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Y va a llegar el día, igual en nuestra nación, que Dios va a cesar. Viene el Señor Jesús. En 26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Y habrá, hablando de ellos otra vez, regresamos a ellos, habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Ellos, va a llegar el día, el profeta está diciendo, y que ellos iban a empezar a preguntar, iban a escuchar rumores y cosas iban pasando. Entonces iban a ir con los profetas y buscando razones y qué va pasando. Pero te digo una cosa, es una cosa buscar la respuesta de cómo escapar de mis circunstancias. Yo debo 10,000,000 de pesos en impuestos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una tranza? Voy a regalar la mitad de una propiedad a mi esposa y escapar de no tener que pagar. Y todavía tú vas a pagar delante de Dios, porque es una tranza. Y muchos así busquen razones, pero no busquen lo que Dios quiere. Busquen de hacer tranzas, busquen de sacar la vuelta, busquen cómo pueden salir de sus circunstancias. Entonces ellos iban a ir con los sacerdotes. Hey, sacerdote, ¿qué hacemos de esto? Bueno, deja unos millones de pesos en el altar y pídele a Dios y haz unos cruces, ¿cómo se dice esto? Persina 10,000 veces y a ver si te escapas del castigo. ¡No! ¡Arrepiéntete, necio! ¡Cambia su vida! Entonces muchos no busquen sino escapar, sacar la vuelta, en lugar de buscar la respuesta verdadera de Dios en mis circunstancias para cambiar en mi vida lo que está causando el mal de mi vida. No son muchos que lo hacen así. Quieren sacar una vuelta, hacer una tranza, a ver cómo pueden engañar a Dios, que no se puede. Y dice, terminando en 27, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Otra vez, terminando aquí, según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Entonces el hombre quiere hacer juicios suecos y no hacer lo que está bien. Bueno, Dios los va a juzgar según la curva que ellos quieren sacar. 8. A ver, ¿alguien está conmigo? Levanta la mano todavía. ¿Puedo oír más? A ver la hora. Sí, tengo otra hora. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado, fíjate, en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Los ancianos de Judá, no Israel. Hay dos diferentes pueblos ahí, dividido el pueblo de Dios. Los de Judá estaban ahí en su casa, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para arriba, fuego, y desde sus lomos para... lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas. ¿Qué son quedejas? ¿Por mis orejas? ¿Sí? Porque no son cachetes. ¿Qué son quedejas? Como le agarró por la cabeza. ¿Sí? Bueno, las greñas y le jaló. Entonces, extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada, a la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Yo estaba mirando esto e imaginándome, perdóname, pero mi pasado o algo, estaba imaginando un hombre tomando ácido. ¿Sabes lo que es ácido? Pues es una droga que te hace imaginar, pero está mal, pero estaba imaginando esta persona sentado y los ancianos están a la sala y de repente como no sé cómo, pero va a un viaje y todos están como hey, hey, y él como ahí está volando por ahí, el ángel llevándole y tratando de imaginar cómo es esto,
que fue por un viaje, y la misma vez que está sentado en frente de los ancianos ahí, ¿cómo es esto?
La verdad no sé, pero me pasó una vez, estaba yo, me pasó más que una vez, pero esta vez estaba yo, mi esposa, el pastor de nosotros de la iglesia de Asambleas de Dios, pero en aquel entonces era, creo, copastor, y su esposa, los cuatro de nosotros estamos en mi sala chiquita y estamos orando. Y yo fui a un viaje. Cuando estaba orando, yo no sé lo que ellos estaban haciendo, pero estaba ahí mero también. De repente miré el cielo abrió y miré un castillo, ¿castillo se llama? Bien grande, y la puerta se abrió. Y salió a mí todo lo que ocupaba para mi negocio. Y empecé a mirar ángeles descender sobre hermano de Lorena. Y miré almas que empezaron a pasar. Y llegaron a mí y se dividieron en dos filas y se fueron. Pero miles y miles y miles de almas. Y yo estaba ahí en el cuarto con ellos, pero en un viaje. Y después digo, mira lo que miré. Y ellos como... Y como me pasó en un segundo así, pero se me hizo a mí como media hora. Estaba mirando todas esas cosas que estaban pasando, pero como en el espíritu, como me pasó en la mente un segundo y todo esto. Pero se me hizo que había salido del cuarto y estaba a otro lugar por media hora. Bueno, si nunca te ha pasado, no me... pero ¿qué puedo decir? Pero, entonces estaba yo, perdóname, ay, Señor, haz algo conmigo, ¿eh? yo he tratado de imaginar, porque cuando estoy leyendo la palabra quiero ver, hey, ¿qué va pasando? ¿Cómo es esto? Hay gente en el mismo cuarto. Y me ha pasado algunas veces así como Dios me dio, pero una cosa que era bien largo, así en un segundo, a veces en sus sueños, un sueño que es una cosa, parece como horas, estás corriendo y estás ahí por 3 segundos, así, pero la mente, entonces, bueno, ¿cómo fue? No sé, seguimos, verso 4. Pero qué curado está ahora, el Espíritu de Dios viene sobre él y le lleva en su mente como es a una visión. Y aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos. Él está sentado y todo esto es su visión. Hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Ok, entonces lo que estaba hablando de este altar, esta imagen del cielo, ¿dónde se encuentra? Está a un lugar del altar de Dios. Me dijo entonces, y era algo cierto en Israel, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes, ¿qué? Abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Este es mi santuario. Y adentro del santuario donde habito yo, donde mi presencia se junta, como en este lugar, mira, un lado del altar tienen una imagen adorando la Virgen del Cielo. Dime que Dios no está en contra de imágenes. Seguimos. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Paramos. Ok, ahora, primero, un lado del altar de Dios había una imagen que ellos estaban adorando adentro de la casa de Dios, hacia la reina del cielo, de los cielos. Luego, ellos tenían un cuarto, y dentro de este cuarto, dice, había todo tipo de imágenes, ídolos, y también pintado diferentes cosas, reptiles y cosas que ellos estaban adorando. El mandamiento de Dios otra vez es: no hagas ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de los mares, para adorarlo. Es una cosa tener una foto de tu esposo, de tu matrimonio, colgado en tu pared. Es otra cosa poner una vela a su esposa y hablar con ella. Muy diferente. Dice, y después, vuélvete aún y verás a dónde está. Ok. Ok, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos. Entonces, este acto estaban guiando al pueblo los ancianos de la casa de, Israel. No de Judá, pero en este caso Israel. Y Harasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Entonces aquí está aún nombrando uno de los líderes, y este líder está entre ellos. Imagínate cómo te sientes, que Dios te lleva a un viaje adentro la perversidad de lo que pasa dentro de las iglesias, y te enseña lo que están haciendo, y luego también dice, y mira tal fulano. Dios mío, yo no creo que pudiera o puedo con algo así. Tendría que ir con él, tendría que ir con ellos. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando alguien viene a mí y dice, Pastor Juan, acabo de salir de donde yo congrego, y ¿sabes lo que digo? No me dices. Porque como me turba tanto, quiero ir y agarrar a aquel pastor por su cuellito y ¡ah! Y mejor no quiero escuchar. Y si, hermano, si tú puedes dar cuenta de la maldad que está pasando y no ser profeta, no ser hombre, no ser mujer de Dios y estar en contra y hablar en contra, hey, esto no está bien, no te juzgo, porque todos estamos mal, pero esto no está bien. Créame, hay cosas que son buenas en la iglesia católica. Pero hay una bola, un chorro de cosas que están mal. Hay muchas cosas a lo mejor que están bien aquí también. Y debemos tener el corazón siempre de buscar, si algo no está bien, a cambiarlo, quitarlo, pararlo. Entonces, tenemos que hablar. Tenemos que corregir, no condenar. Hey, hermano, no, esto no está bien. Fíjate lo que dice la palabra. Dios te ama. Dios ama a los católicos. ¿Cuántos eran católicos? Ah, mira. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los católicos. Pero cuando sabemos que algo, Dios está entrando, diciendo, hey, aún verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentados endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esto. Esta forma de adoración es Tamuz. Lo que hacían las mujeres, para entender mejor, era un dios de, como creo que salió de Babilonia. Y ellos lo que hacían es pasaban un tiempo, como era el tiempo cuando la primavera pasó y todos estaban muriendo según. Entonces ellos empezaron llorando y así haciendo un escándalo. Pero después haciendo un escándalo, lo cambiaron como tipo de exagerado sus emociones a una orgía y cosas sexuales y muchas cosas perversas. Y según adorando este ídolo, Tamuz, estaban haciendo esto en la casa de Dios. Y me llevó al atrio de adentro, a la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus ¿qué? Espaldas vueltas, ¿qué? Al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, imagínate esto. Ahí es el templo de Dios, ahí es lo que representa Dios, y ellos dando la espalda a Dios y inclinando al sol. Así siempre hacemos cuando adoramos un ídolo. Estamos dando la espalda a Dios. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que apliquen el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los veré. Llenado la tierra de maldad, clamó en mis oídos. ¿Están conmigo todavía? Eso es cortito, y vamos a tener comunión. Con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. A cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones vienen del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura a un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponnos una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ok, ¿qué va pasando? Dios quiere mostrar su misericordia. Dios queriendo mostrar su justicia. Dice, mira, pasen por la ciudad y los hombres que están aguitados, están tristes por toda esta maldad, márcalos. Cada hombre que de veras no está siguiendo la onda de toda esta maldad, pero en su corazón y está llorando, está clamando a Dios, Señor, haz algo con todo esto. Dice él que tenía la tinta, ponle una marca. Y a los otros, oyéndolo yo, pasen por la ciudad en pos de él y maten, no perdone su ojo, ni tenga misericordia, maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que sobre el cual hubiera señal no se acercarán. Y comenzarán por ¿dónde? Mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminen la casa y llenen los atrios de muertos. Salgan. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, yo que y quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Dice en 1 de Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ezequiel miró y Dios había dicho: empieza en la casa de Dios. Y cuando dio cuenta, habían matado todos y él se quedó solo. Nosotros tenemos que examinarnos todos los días. Yo tengo que examinar mi vida. Ahorita vamos a compartir comunión. Y tengo que ver, ¿estoy en la fe? ¿Estoy caminando con Él? ¿Estoy en obediencia a Él? ¿O estoy siguiendo la onda de la gente en mi fábrica? ¿Estoy siguiendo la onda de la gente en mi escuela? Yo sé, ayer, si me hubiera levantado, a lo mejor el único. Mi hija es muy brava también. Ella, yo creo, hubiera estado a mi lado. Y hasta ella me dice: ¿le pregunto, pa, esto? Porque le estaba diciendo: mira, qué transoso. Y me dice: yo me pregunto, yo levanto mi mano. No vamos a hacer un escándalo ahorita. Pero bien dispuesto de pararme en frente de todos ellos y decir: esto está mal. Esto no está bien. Si me quiere o no me quiere, ¿a mí qué? Dios me quiere. Yo tengo que pararme entre la multitud y hacer la diferencia. Y no con la boca de silencio, porque ellos no saben lo que yo creo con mi boca cerrada. Necesitamos hablar. Esto está mal. Esto no está bien. Hey, esto está prohibido. Esto está contra la ley de Dios. Si queremos hacer una diferencia, nosotros somos la boca de Dios y tenemos que abrir la boca. No tenemos que venir con soberbia, con altivez del espíritu, pero no hubiera sido nada mal de levantar. Ellos preguntaron: ¿hay preguntas? Sí, hay una pregunta. ¿Es una tranza hacer lo que tú estás diciendo? ¿Esto está mal? ¿Hay algo mal con esto? Esto no está mal, preguntar y decirles, hey, en otras palabras, hey, está mal. Paga tus impuestos. Obedece la ley. No busques dónde salir del asunto. ¿Sabes qué? Ay, me pegó fuerte. Estoy acompañando a mi hija en una práctica de finanzas, de hacienda, de esos asuntos, de las reglas, de contratos y todo esto. Y me quedé con la boca abierta. Le dije: hija, yo tengo que declarar. Me dice: no, pa. Digo: escucha, yo recibo, yo soy mexicano, yo soy residente de aquí, aunque recibo dinero del otro lado, yo tengo que hacer una declaración en hacienda. No tengo que pagar impuestos, pero me pueden multar, aunque no debo impuestos, tengo la obligación de mexicano de hacer una en formato del dinero que recibo
y me estoy exento, pero si no me multa 1,100 pesos. Y yo nada más fui para acompañar a mi hija, digo, y no solamente esto, las mujeres y las personas que pagamos en la iglesia nos sacó a luz otra cosa también, y tenemos que hacer otros cambios porque estamos mal en Hacienda con ellos. Y según estábamos bien, según consejos de otros. Ay, Señor. Pero ya hoy hice una llamada a México y empecé a mover papeles. ¿Para qué? ¿Para evitar impuestos y todo esto? No, para obedecer la ley y hacer lo que es correcto delante de Dios. Porque Dios está mirándome. Lo que no sé, no tengo que hacer. Pero el momento que ya sé, tengo que cumplir, tengo que hacer. O me quedo pecador, convicto de la ley y mal delante de Dios. Y en esta forma Dios puede bendecir mi vida y esta iglesia. Bueno, terminamos esto y vamos a seguir. Y algunos de ustedes andan mal también. Algunos de ustedes ganan dinero y no declaran nada haciendo. Hay cantidades que puedes ganar hasta tanto, pero tenemos obligaciones. Somos mexicanos. Y muchas veces nada más un informato. Entonces ahora estoy diciéndote a ti. Y si te quedas mal, te quedas mal. Es sobre tu cabeza. Dice... en 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Y así Israel empezó, nada más así, desviando poquito a poquito, no pago mis impuestos, no hago esto. Y luego están matando y engañando y haciendo todo, porque se aumenta el pecado en la vida. No va disminuyendo, ¿cómo es? Disminuyendo, bueno, esto va. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, han abandonado a Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he aquí, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ok. Ahora, con esto vamos a tener la cena. Hermanos, 100 veces más difícil hacer las cosas como deben ser hechas. 100 veces más. Y tú y yo no podemos decir, ah, este es México. México tiene más leyes que Estados Unidos. Nada más la gente no los hace caso. Porque andamos bien mal. No cumplimos lo que no queremos. Y Dios no puede bendecir nuestras vidas como Él quiere. Entonces, es una decisión propia de ver, de no ser flojo y nada más dejar el asunto hasta que me agarren. O que luego me agarren y me multen mucho dinero o me echen en la cárcel. Tengo que ser como cristiano ahora en mi vida diligente a ver y conocer y hacer. Y Dios me va a bendecir muchas veces arriba de lo que a lo mejor me va a costar. Las cosas son espirituales. La cena del Señor, 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23.